Cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y le dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijera, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego le devolverá. Estamos llegando a las últimas semanas antes de la muerte de Cristo en la cruz. Y Cristo tiene que usar el burro para cumplir las profecías. Hermano, ¿puede apagar la máquina de aquí? Hay un eco, que es una gran distracción. Gracias. Cristo tenía que usar el burro porque fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Vamos a Zacarías 9. En Zacarías 9:9 fue un anuncio de cómo el rey prometido iba a venir a Israel. Dice: Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces fue necesario, y siguiendo al versículo 10 ahí en Zacarías 9, dice: Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío quiere decir su dominio, será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces Cristo iba a entrar, establecer su reino, y ese reino iba a alcanzar todas partes del mundo. Eso fue la profecía. Y es un milagro cómo Cristo andaba cumpliendo profecías en todo lo que hacía. Y como que no tenía que comprar muchas cosas. Una vez un escriba que quería seguir a Cristo dijo: Te seguiré a donde quiere que vayas. Y Cristo dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo no tenía muchas cosas. No vivía él y sus discípulos en lujos. No andaba gastando mucho dinero. Tenían dinero, sí, pero parece que fue mayormente para los pobres. Cristo confiaba en su Padre, no tenía que gastar mucho. El burro fue prestado. Se van a comer la última Santa Cena en un aposento prestado. Cristo enseñó en una barca prestada. Y al fin de cuentas, será sepultado en una tumba prestada. Después de todo, solamente necesitaba la tumba por 3 días. Versículo 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante, que los que iban detrás, daban voces diciendo: Hosanna. Hosanna quiere decir salve ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de vuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Cristo fue un rey entrando en su reino. Y como hijo de David, descendió de una línea de reyes, reyes famosos de la Biblia. Y dice que estaba estudiando lo que estaba pasando ahí. Dice: y habiendo mirado alrededor todas las cosas, fue en versículo 11, sabía, estudiaba lo que estaba pasando, y vio cosas que no eran conforme a su gusto, pero no hizo nada más que observar por el momento. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esta vez va a empezar a trabajar Cristo. Y es posible que salió rápido en la mañana, no tenía tiempo de desayunar. Dice que tuvo hambre, recordándonos que Cristo sí era hombre. Pudo sentir el hambre, el cansancio, y fue 100% hombre y 100% Dios. Hermanos, ¿se pueden apagar esto? Está haciendo un eco. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella, gracias, algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Cuando dice no era tiempo de higos, esto quiere decir el tiempo cuando venden abundantemente los higos en todas las tiendas, cuando ya todos son cosechados de los árboles. Entonces, no fue posible que ya se cosecharon los higos de ese árbol, sino había algún problema con ese árbol. Por sus hojas, dice, pensaban que habría higos, pero no. El árbol tenía algún problema. Cristo va a maldecir el árbol. Vamos a leer de 13 a 14. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Cristo maldijo el árbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sanó el árbol si era un árbol enfermo? ¿Acaso Cristo estaba en mal humor? ¿Enojado de que el árbol no dio fruto? ¿Acaso Cristo estaba perdiendo su paciencia? No, nada de esto. Sino que Cristo, como siempre, estaba usando cada evento de la vida para enseñar a sus discípulos. Como dice en la ley, tenemos que estar enseñando durante todos los eventos de la vida, no solamente en el estudio bíblico. Dice en Deuteronomio 6:4. En Deuteronomio 6:4, la ley dice cómo debemos de enseñar la palabra de Dios. En 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí está el punto. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa. No solamente en la iglesia, en la casa. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Entonces Cristo estaba aprovechando de todos los eventos de la vida para enseñar la palabra de Dios. Versículo 15 en nuestro texto. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Obviamente Cristo observó todo esto la noche anterior, pero no hizo nada inmediatamente. No quiso dar la impresión de que estaba respondiendo en una rabia, sino que esto era un juicio calmamente ejecutado. Los fariseos estaban encargados del templo en aquellos tiempos y ellos no vieron nada malo en esto. Es que vieron mucha gente viniendo, llegando a la iglesia, y pensaron que fue una buena oportunidad de convertir el templo en un mercado. Para Cristo el Rey esto fue el colmo. 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos. Amén. Había mucho tráfico ahí en el templo, trayendo cosas para vender, entrando y sacando mercancías, y estaban profanando el lugar santo. Y por eso Cristo estaba bien indigno, y fue una indignación justa y santa. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice que debía ser un lugar para la gente. Aún la gente no judío en aquel entonces no pudieron entrar en toda parte. Pero esta parte era la parte para los gentiles a venir y orar, para estudiar la palabra, para dedicarse a los asuntos espirituales, pero los fariseos le convirtió esa parte en un mercado, aprovechando de la gente para separarles de su dinero. Cristo dijo que se convirtió en una cueva de ladrones. Vamos a Jeremías 7. En Jeremías 7:8 dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Jeremías 7:9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Jeremías 7:10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual está invocando mi nombre? En un sentido, está diciendo que estaban tomando el nombre de Dios en vano, porque fue un lugar que llevaba el nombre de Dios y estaban haciendo un montón de blasfemias. Y Cristo está aplicando ese verso a los fariseos que estaban convirtiendo la iglesia de aquel entonces en un mercado. ¿Pero por qué dice ladrones? Por meter negocios en el templo. Es posible que estaban cobrando precios muy altos por la mercancía, pero también porque viendo que todo fue convertido en un mercado, muchos iban a no participar en la fe verdadera. Porque mirando a la iglesia no pudieron ver nada más que negocios, como en el mundo. No vieron más que el interés en el dinero, exactamente como en el mundo. Y por eso eran ladrones de almas, alejando a la gente, dando la impresión que la casa de Dios fue simplemente otro negocio del mundo. Parece, hermanos, que los fariseos tenían demasiado interés en el dinero. Leímos en 7:10. En 7:10 de Marcos. Hace unas semanas dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios. Entonces inventaron una manera de no ayudar a sus padres, a guardar todo su dinero y hacerlo en una manera muy santa, diciendo, eso es corbán, perdóname padre, pero no te puedo ayudar. Y los fariseos siempre estaban inventando cosas así. También en Mateo 23. En Mateo 23, versículo 14, Cristo dijo, ay de vosotras, escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas. La Biblia dice que tenemos que ayudar a las viudas que no tienen esposo, porque a lo mejor no pueden trabajar, no han trabajado, su esposo está muerto, pero dice que estaban devorando las casas de las viudas. Eso es lo que los fariseos hicieron. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Tenían oraciones largas, como hojas de su religión. Su religión tenía hojas, pero no tenían fruto. Porque eran robando las viudas que deberían de estar ayudando. Por esto, Cristo dijo que eran hipócritas. Cuando Cristo volcó las mesas, el dinero estaba en el suelo. Un lugar bajo en la prioridad. Y estos hombres esclavos de dinero andaban corriendo tras sus monedas, como hombres patéticos que eran. Y siempre en cada generación Habrá personas que quieren cambiar la iglesia en un negocio y dedicarse de buscar maneras de separar los hermanos de su dinero. Vamos a 2 Pedro 2. En 2 Pedro 2, dice así, 2 Pedro 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentidas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Quieren hacer mercadería a los hermanos, con palabras fingidas sobre los tales, y de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo recuerdo un pastor, amigo mío, en México, en Tijuana, y dijo que hace muchos años el gobierno permitió emisoras allá en las ciudades fronterizas para predicar el Evangelio. Pero fue de muy corta duración, porque todas estas emisoras no hicieron nada más que pedir dinero día y noche, casi no había tiempo para predicaciones. Era una constante petición de dinero. Así que el gobierno dijo, ya no más, ustedes son nada más que un negocio. El camino de la verdad fue blasfemado, dando la impresión que solamente se trata de ingresos económicos para la iglesia. Bueno, vamos a continuar. Eso es suficiente para ese tema. Estamos en el versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Los fariseos no pudieron pensar en otra cosa que matar al rey, porque para ellos el dinero fue todo. Pero todo el mundo sabía que Cristo tenía razón, que fue correcto limpiar el templo de toda esta basura. Versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera que se había secado desde las raíces, ya estamos regresando a la higuera, el árbol fue totalmente seco. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Qué es lo que Cristo quiere enseñar con esta higuera? ¿Qué significa ese árbol? El título del mensaje de hoy es Hojas sin fruto. Fue una condenación de la religión de los judíos. Han apartado totalmente de la fe. Su religión fue muerta. ¿Tenía hojas? Sí. En el sentido que tenía un templo, fueron al templo, tenían la palabra de Dios, aunque era reemplazada por las tradiciones de hombres. Tenía una buena apariencia externamente, pero por dentro eran muertos. Mateo 23, de nuevo. En Mateo 23, 25, Cristo dijo, ¡Ay de vosotras, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Buena apariencia por fuera. Mateo 25, 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotras, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de inmundicia. Huesos de muertos y toda inmundicia. Huesos de muertos. Como que había personas muriendo porque ellos presentaban una apariencia falsa de la religión. No fue atractiva mirando su hipocresía. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hermano, hermana, ¿eres tú una persona hipócrita? ¿Cómo puedes saber? ¿Tienes una cara cuando vienes a la iglesia, sonriente, feliz, y otra cara en la casa, dura, impaciente? Preparando para participar en la Santa Cena, es tiempo de examinar a nuestros corazones. Hermano, amigo, hermana, ¿vienes a la iglesia por obligación? Porque tú sabes, yo tengo que ir. Y no porque realmente tienes un amor por tu Dios. ¿Ha convertido la fe para ti en una rutina? ¿Piensas en otras cosas durante las alabanzas? ¿Durante la predicación? Quizás ni estás escuchando esto. ¿Tienes muy poco interés en la oración, en convivir con el pueblo de Dios? Si es así, debes realmente pensar dos veces antes de participar en la Santa Cena. La higuera fue maldecida porque tenía hojas sin fruto. Vamos a Lucas 13. En Lucas 13 y versículo 6, había una parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola, Lucas 13, 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo halló. ¡Córtala, para que inutilice también la tierra! Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. La justicia de Dios quería cortar el árbol ya. La misericordia de Dios dijo, dale tiempo, oportunidad para un arrepentimiento. Eso fue el mensaje constante del Nuevo Testamento. Cuando Juan Bautista vino predicando en Mateo 3. En Mateo 3, 7, Juan Bautista dijo, al ver los muchos fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó de la ira, enseñó a huir de la ira venidera? Es Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham. Abraham fue sus hojas. Tenemos hojas. Somos descendientes de Abraham, ¿no? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es el trigo? Trigo es el fruto. ¿Qué es la paja? Es puras hojas, apariencias nomás. Nada de sustancia. El deseo del Rey Cristo Jesús es que los ciudadanos de su reino sean fructíferos. Estudiamos esto en Juan 15. Solamente voy a citar dos versos ahí. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mis padres el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El deseo de Dios no es simplemente que los ciudadanos de su reino lleven fruto, pero está preparándolos para dar aún más. Pero uno puede preguntar, ¿pero qué es ese fruto específicamente? Y no es ningún secreto en la Biblia. Por ejemplo, empezando, hay frutos del Espíritu que están en Gálatas 5. En Gálatas 5, el libro al cual vamos a estudiar después de Marcos, en Gálatas 5 dice así, en 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra las tales cosas no hay ley. Salud. Buenas obras para el reino, un buen testimonio, alcanzando almas perdidas, ayudando fielmente en la obra de la iglesia. Hay muchas maneras de producir fruto. Muchas veces personas muy nuevas están simplemente aquí para aprender. Está bien, es normal. Andan como niños aprendiendo, pero llega un tiempo después de años y años y años que la Biblia espere que producen frutas. Pero siempre habrá personas que no lo harán. En Judas 1.12 dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Un ágape en la Biblia fue como un convivio donde se traía mucha comida. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente, quieren venir para comer siempre, con vosotros se apacientan a sí mismo nubes sin agua, llevado de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, etc. También en Hebreos 6.7 dice así, 6.7 dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces caiga sobre ellas, hay una inversión en la tierra, semilla, lluvia, tiempo, y produce hierba provechosa, aquellas por las cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, como Cristo maldijo el árbol, y su fin es el ser quemada. Su fin es ser quemada, no sirven para nada más que el combustible. Después dice en versículo 9: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bueno, vamos a regresar al texto. Estamos ahora en versículo 22. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Estaba enseñando que el sistema de los judíos, con toda su corrupción, aunque parecía formidable, pero en el poder de Dios, ese sistema iba a ser seca como la higuera. Cristo no estaba muy impresionado con todo lo que tenía ahí. Vamos a Marcos capítulo 13, una página más adelante, en 13:1 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Estaban admirando el templo. Mire ese templo, es tan formidable, tan impresionante. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Iba a ser totalmente destruido. Él mismo, con todos los templos grandes de budistas, de mormones, de cualquier secta falsa, parece muy impresionante. No quedará piedra sobre piedra, son muertas. Versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es un texto muy bueno y cierto, pero debe de entenderlo en su contexto y comparando escritura con escritura. Está hablando de orar en contra de la oposición del reino de Dios, no por cosas según nuestros deseos carnales o por el egoísmo. Estudiamos muchas veces en el libro de Juan, Cristo dijo: cualquier cosa que pidieres en mi nombre es algo para la gloria de Dios. Está bien, perfectamente, pedir un trabajo y confiando, Dios me lo va a dar. La salud, la guía espiritual, una vida consagrada a Dios, la sabiduría, la capacidad de servir a Dios. Una buena pareja, si estás soltero. Cristo dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. 25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La promesa de la oración también tiene su condición. Si tú quieres venir a Dios con tus peticiones, con tus rogativos, tienes que reconocer que es Señor. No puedes venir con rencor en tu corazón cuando Él te ha mandado perdonar. Si vienes así, no puedes esperar nada. En 1 Pedro 3:7, no voy a ir, simplemente voy a citar el verso, dice que los hombres que no pueden vivir bien con su esposa, sus oraciones están estorbadas. Entonces no puede venir al Señor así. En Mateo 5:23, hay otro. En Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjate tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presente tu ofrenda. Si quieres venir y participar en la Santa Cena, no puedes venir con un rencor en contra de un hermano o en contra de tu esposa o tu esposo. Si Dios te ha perdonado a ti de tantas ofensas, ¿cómo te atreves a vivir sin perdonar a tu hermano? Si es necesario hablar con él, con ella, hazlo. En Lucas 17:3, Cristo dijo así, 17:3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si arrepentiere, perdónale. Y después le da una enseñanza sobre el perdón. No voy a entrar en todo eso, es otro tema. Pero en nuestro capítulo, Cristo está diciendo, si quieres venir a Dios y orar, pida lo que quieres. Dios le va a dar. Si pides bien. Pero no vienes a pedir, si no puedes perdonar a tu hermano. Puede ser que sea necesario hablar con él, con ella, para aclarar la situación de perdonar. Pero tienes que alcanzar la reconciliación. Como cristiano, no puedes dejar un asunto así pudriendo en tu pecho y pensar que vas a participar en la Santa Cena. Es más, si guardas ese rencor semana tras semana, puede ser que estás contaminando a otras personas. Hasta tus propios hijos. En Hebreos 12:14, estamos llegando al fin. En 12:14 de Hebreos dice así, seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Hay hermanos de la iglesia que tienen esa raíz en su pecho. Una raíz de amargura como un tronco. Y dice, os esturbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso Cristo quiere que te alcances una reconciliación. Para que no andes contaminando a tu familia y otros hermanos en la iglesia. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la Biblia. Pero si vienes a Dios con ese rencor en tu corazón, es muy temprano para pedir cosas. Tu prioridad, como Cristo dijo, es ir y reconciliar. 27. Estamos llegando al fin. Versículo 27. Entonces Jesús... Ay, perdón. Volviendo entonces a Jerusalén y andando por el templo, vinieron él a los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Estos hombres querían tener un monopolio sobre todo aspecto de la fe bíblica y pensaron condenar a Cristo por no haber conseguido permiso de ellos. Pero como siempre fue imposible atrapar a Cristo en algo. 29. Jesús respondiéndoles les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Juan no tenía permiso de ellos para predicar, para tener un ministerio, pero todo el mundo sabía que Juan Bautista fue profeta de Dios. Juan no fue a la universidad de ellos, tampoco fue ordenado por ellos. 31, entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fue siempre imposible atrapar a Cristo en alguna discusión. Es inútil resistir a Cristo Jesús. La única opción para nosotros es rendirnos a Él. Un punto breve de aplicación sobre esto de hacer mercancía de los hermanos. Durante la época Navidad, aunque no es precisamente en el templo, pero en los Estados Unidos pueden ver que muchas canciones de adoración en inglés, canciones de Cristo Jesús, se están usando en todos los mercados para vender cosas. Puedes entrar en cualquier centro de comercio en este país ahora y verán cómo están tratando de aprovechar del concepto de la Navidad, algo que para muchos representa el nacimiento de Cristo. Pero la gente quiere aprovechar de este concepto para presionar a la gente a gastar más y más dinero. Quizás algunos de ustedes ya están empezando a sentir la presión de comprar y comprar. O tal vez sus hijos están empezando a demandar cosas. Mami, yo quiero esto. Tienes que comprarme esto. Mi amigo tiene dos de esto. Hermana, hermano, no seamos esclavos a todo esto. No tiene que estar sujetado a ninguna de estas presiones. Somos libres de las manipulaciones de hombres y de niños. Amén. Vamos a disfrutar tiempo con nuestras familias, con nuestro Dios, con nuestra iglesia, y no permitir que otras influencias dicten nuestras actividades. Hasta aquí el mensaje de hoy. Tendremos un momento aquí enfrente para oración y después participaremos en la Santa Cena. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Tócanos, Señor, ayúdanos, Señor, a no guardar rencor. Ayúdanos a entender tu prioridad de la reconciliación de los hermanos. Oh Padre, no permite, Señor, que nosotros andemos con esa raíz de amargura semana tras semana, mes tras mes, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que la reconciliación es posible contigo y es más, es necesario. Ayúdanos, pedimos en el nombre de Cristo. Amén.